recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas
qué bueno el tema este de Chico Novarro. Lamentablemente ya no está con nosotros, ¿no? Ha fallecido hace un tiempito, no muy lejano, pero un tema con Lito Vitale, increíble. Nuestro radio operador es una estrella manejando la consola. Lo queremos decir a los cuatro vientos. Bueno, realmente estábamos hablando sobre la realidad social y política de los argentinos. Nosotros los argentinos. Pues ya que había un programa de radio que se llamaba Nosotros los Argentinos, lo hacía una chica. Un programa muy interesante. También con una temática muy parecida a la nuestra. O sea, no hay muchos programas que hagan esto. Es decir, hay programas, sí, hay programas, por ejemplo, tener los noticieros, como el de Feima, como el de Fantino, que ahora tiene su radio Neura, como, no sé, como Laje, que está en también en LN+. Bueno, nosotros humildemente estamos acá en Radio Amadeus. Es una radio de muchos años de tradición, con un nivel de oyentes muy importantes, y sabemos que se acercan las fiestas, ¿no, Andrés?
Sí.
Bueno,
sí.
Y queríamos decirle que en estas fiestas ojalá que Dios pueda hacer un milagro y que caiga sobre la Argentina, ¿no es cierto? La bendición de que podamos ser más unidos, más felices.
Habría que pedírselo a las fuerzas del cielo, ¿no?
Sí.
Que están de moda ahora.
Yo no sé si ahora, yo digo, cielo, ¿no? Nosotros no sé. como argentinos adultos, sí. Ya estamos, creo que dándonos cuenta de que un político no nos va a venir a salvar.
No.
Y los jóvenes es lo tienen eso. Muy en cuenta, dejando de lado el fanatismo, que se dieron cuenta de que el fanatismo no sirve. Lo que sirve es, como ellos te dicen, yo no, a ver, 70% de políticos contra un 30% de emprendedores. Y los chicos ahora dicen, yo quiero ser emprendedor, quiero ir a otro lado, no quiero ser... Ojo, los vehementes, los que han ido al colegio, los que tienen familias, y hay muchos chicos solos también.
Vos sabés que vos vas por cualquier... para vos también, Jorgito Lago, vos vas por cualquier parte del mundo y siempre en un lugar lejano, por allá, perdido, ¿no? Te dicen, ¿sabés quién está manejando este proyecto? Un argentino. Vos vas a la NASA y te encontrás con un argentino. Te vas a Estados Unidos y te encontrás con argentinos que están, son los ingenieros de primer nivel y primera línea, que es la famosa fuga de cerebro. Yo creo que la Argentina tiene dos posibilidades en este momento. Uno es que los cerebros no se fuguen más del país, que se queden en la Argentina, porque hay muchos cerebros que son muy nacionalistas y no quieren irse a otro país. Por ejemplo, el desarrollo de los satélites está reconocido en nuestro país internacionalmente, cómo fabrican los satélites en Córdoba, por ejemplo, y cómo se venden en el mundo, y cómo se desarrolla los equipos tecnológicos. Ese punto de inflexión es el que debería venir al país, en el desarrollo tecnológico. A vos que te gusta y que producís motos eléctricas, Andrés, vos lo sabés mejor que nadie, ¿qué es el futuro?
Sí, es el futuro cuando sí. Vos tenés una gestión que te acompaña. Ahora, sí. Cuando vos compras en un parque industrial y verificado y te viene un juez y te dice no, y te tenés que ir,
sí.
Y se van 10 industrias que le pueden dar, que le iban a dar trabajo a cerca de 800 personas para fabricar motovehículos y tecnología. ¿Cómo sí. haces con estas cuestiones que pasan en la provincia de Buenos Aires? Que es coartarle el futuro en transferencia de conocimiento a los chicos.
Mirá, yo me estaba acordando de Mercado de Pago, ¿no? Galperín, ¿no? Es sí. el dueño. Bueno, o sea, tiene un capital aproximado de 100.000 millones de dólares.
No se puede creer.
Es uno de los empresarios más importantes del país. Y lo hizo en la Argentina.
Sí.
O sea, a ver, ¿qué es lo que no nos está cerrando acá? Hay algo que no está cerrando. ¿Cómo puede ser que un empresario a través de la tecnología pueda desarrollar un sistema, como es Uber también, como es Uber, que es una maravilla Uber. Primero que pagas mucho menos. O sea, está destruyendo a los taxistas porque el Uber es mucho más barato y es mucho más seguro. Porque vos en el Uber tenés la foto de que te viene a buscar y la foto de al que viene a buscar también tiene. Entonces te van puntuando y te van y vos le decís, no, llévame a Ciudad Oculta. No, señor, yo no voy a Ciudad Oculta. No te lo va a decir, pero te va a decir, no, mire, yo tengo otro viaje. Y te va a rechazar el viaje porque sabe que posiblemente volvás sin el auto si te llevan a Ciudad Oculta o a otros lugares, ¿no? Que no son seguros. Por ejemplo, en la localidad de Merlo. Hay lugares en Merlo que no puedes ir porque donde vas te bajaste solo del Uber y te dicen, déjame la llave, andate, no te hacemos nada, pero te afanaron el auto.
Pero te pregunto, ¿no? Merlo está ubicada en el cordón industrial.
Sí.
¿Y
sí,
por qué no tienen acceso a asfaltos? Primero asfaltos.
No tiene nada. Merlo es un desastre.
Imagínate los chicos de ese lugar, tus nietos, hijos, gente más joven que nosotros, emigra, se van porque ven que eso no crece más.
Pero no es la solución emigrar.
Y no, pero ¿cómo haces para luchar?
Vos tenés que quedarte en el país para poder pelearla desde adentro. Si yo me voy del país, lo único que estoy haciendo es trasladarme a un lugar que no tengo pertenencia y que no sé si me va a salir tan barato, porque todo el mundo dice no. En una época decía, me voy a vivir a España. Ahora, Jorge estuvo en España, recorriendo Europa, Jorge. Y vos viste que los precios allá no son baratos en España.
La realidad es que, y tengo un caso de un conocido
sí.
que se fueron las hijas primero, tiene 5 hijas, sí. Se fueron 4. Él ahora viajó para visitarlas y, bueno, dijo, me voy a quedar un mes porque tengo la vuelta dentro de 30 días.
Sí.
Paró en la casa de una de las hijas
sí.
en España y empezó a trabajar.
Sí.
Le dieron, él es aficionado al tema de los veleros y los barcos.
Ah, reparación.
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 Se da manía para todo
sí,
eso.
Se gana bien.
Empezó a lijar, a pintar.
Sí, sí.
Lo empezaron a llamar de un lado, del otro. Terminó en Italia trabajando.
Sí.
De España fue tomando trabajos por toda la costa del Mediterráneo, llegó hasta Italia trabajando, no lo dejaban venir.
Sí.
Le dijeron, por favor, vení.
Quédate.
Te conseguimos casa, te damos casa.
Porque no hay tanto especialista en ese rubro.
No, no, es que hace falta gente para trabajar.
Idónea.
Hace falta gente para los trabajos tradicionales,
yo,
digamos.
Yo te voy a comentar algo. Hace cosas, sí. antes de la pandemia, en una universidad presentamos el libro de Artes y Oficios
sí.
de Terminal Industrial Automotriz.
Sí.
Pasaron 3.000 chicos que querían aprender a soldar, mecanizar, armado de llantas, electricidad, sí. tapicería,
sí.
gestión de industria, empresa y pyme. Resulta que en mi distrito nos negaron la entrada a poder enseñar a los chicos gratuitamente.
¿Pero y por qué le negaron?
Por una cuestión de política. ¿Cómo lo va a hacer un privado y no lo va a hacer el intendente de turno?
¿De Pilar?
Tenemos una llamadita.
Sí.
¿Te parece?
Sí.
Bueno, tenemos una llamada, Jorge.
Buenas tardes, Adolfo Paz Quesada, ¿nos estás escuchando?
¿Qué tal? Buenas tardes, Jorge. ¿Cómo andan todos?
Bien, muy bien, amigo. Acá, molestándote, desde ya te agradecemos que nos puedas atender unos minutos. Bueno,
es un gusto hablar con ustedes. Siempre me encanta participar del programa.
Vale. Bueno, te agradecemos mucho y puntualmente, como para no demandarte mucho tiempo, lo que quería es que nos esclarezcas un poco esta nota que ha salido, un pronóstico de Wall Street, ¿no? Que daba una idea de que el peso argentino está excesivamente valorizado y que dice de que el Fondo Monetario no salvaría a la Argentina entregando dinero para que no se produzca una devaluación. Me estoy refiriendo a Robin Brooks.
Sí, efectivamente, Robin Brooks, a través de un tweet de él, o sea, un post en la red X, como se la llama ahora, pronosticó que las medidas de la administración norteamericana, de la próxima administración norteamericana, a través de aranceles que cobrarían a la importación, generarían unas devaluaciones en mercados emergentes, a lo cual esto, bueno, por supuesto se suma a la apreciación, a la devaluación del real brasileño del 13%, y todo esto haría inviable sostener esta apreciación cambiaria, que es fruto de una especulación a través de... Es un arbitraje, antes se le llamaba arbitraje de tasas, hoy se le llama carry trade, que es vender dólares para colocarlos, o sea, en plazo fijo, un fondo de inversión a nivel local, y luego realizar la ganancia y volver a dólares.
Claro, textualmente...
Porque el argentino ahorra en dólares. Sí.
Textualmente decía, lamentablemente no hay dinero del FMI que pueda proteger a la Argentina de una devaluación, si
claro,
esto sucede.
Jorge, ahí yo entiendo que lo que está diciendo Brooks no es que el Fondo Monetario no pueda otorgarle un crédito a la Argentina, lo cual considero que no sería una buena idea financiar la salida del carry trade, digamos, porque nos estaríamos endeudando para asegurarle ganancias a los que especularon con la tasa en pesos. Y o sea, sería un crédito que no se utilizaría para obra pública, ni para, o sea, ni para ruta, ni para puertos, ni para hospitales, ni escuelas, sino se estaría yendo y no dejaría absolutamente nada. Y por otro lado, sería una vergüenza que los contribuyentes de los países centrales que aportan al Fondo Monetario utilicen esos recursos para esos fines. Pero bueno, ya ha sucedido eso en el pasado, ¿no?
Eso es lo que te iba a preguntar. Las historias de Crolin Peg no han dado buenos resultados en la historia, ¿no?
No, nunca dan buenos resultados, porque lo que hace ese tipo de especulación es provocar un costo argentino altísimo en dólares, que hace inviable la producción, que funde a las pymes, deja el campo con números muy, muy finitos, cosa de que si hay algún tipo de catástrofe climática pierden dinero o malos rindes por la razón que sea. Y bueno, teniendo un país vecino que es nuestro principal socio comercial, que ha devaluado su moneda como lo hizo, bueno, esto repite un poquito lo que pasó en el fin de la convertibilidad, ¿no?
Claro. Hoy por hoy Brasil está mucho más barato que la Argentina. Me imagino que estos próximos meses de vacaciones vamos a tener una balanza negativa.
Eso es seguro que vamos a tener una balanza negativa. Ya lo han publicado varios medios. Inclusive se está evaluando dejar uno de los anticipos. Es decir, que lo normal, cuando uno consume con tarjeta de débito o crédito en el exterior, en cualquier país lógico, uno pagaría el consumo al tipo de cambio del día, del momento, o al momento de, que si es con tarjeta de crédito, al momento del cierre de la tarjeta, sin ningún tipo de recargo. La Argentina aplica recargos, inclusive llegó a aplicar dos, los anticipos más el impuesto país, por esto del atraso cambiario, que en ese momento el dólar oficial estaba muy bajo. hoy están todos, todos los tipos de cambio muy bajos. Por eso se mantiene, sacan el impuesto país, pero mantienen otro recargo, que es el anticipo.
La solución tampoco sería aplicarle más porcentaje al dólar turista y hacerlo más caro.
No creo que hagan eso. Probablemente lo que se habla es que eso va a estar un poco compensado con la entrada que hubo de dólares de blanqueo, y seguramente por el carry trade también. Pero bueno, todo eso es una frazada corta, ¿no? Claro. Una sábana corta.
Se decía que se habían ido 3.300 millones de dólares hasta el mes pasado, y que ya en este último mes se habían esfumado 600 millones de dólares más, con lo cual...
¿Estás hablando de la cuenta corriente del Banco Central?
Exacto.
Sí, la cuenta corriente ya viene en varios meses negativa.
Está alrededor de
6.500,
7.000.
Por blanqueo, carry trade.
Estaba hablando, sí, de la cuenta corriente del Banco Central, pero de los incrementos de las compras en tarjetas de crédito de los...
Sí, lo que es la cuenta corriente del Banco Central respecto a turismo.
Exactamente.
Sí, sí. Digamos, no me expresé totalmente en forma correcta.
Porque lo que yo estoy pensando, ¿a cuánto podría subir los consumos en tarjeta de los turistas argentinos durante las vacaciones, durante diciembre, enero, febrero?
Van a ser miles de millones, no sabemos exactamente cuántos, porque depende de muchas decisiones de miles de personas. Pero indudablemente es muy atractivo ir al exterior, sea Chile, Uruguay y por supuesto Brasil, que es mucho más económico.
Vos me habías dicho que habías tenido una experiencia en Uruguay y que te había resultado barato.
Recientemente fui unos pocos días y salía más barato, y generalmente es mucho más caro Uruguay, salía más barato tomar un desayuno en Uruguay que aquí. Lo cual no es, históricamente, llama poderosamente la atención eso.
Claro,
porque Uruguay es el país más caro de Latinoamérica, por lejos.
Más caro que Miami, incluso que Miami.
Sí, carísimo.
Depende que, por ejemplo, sí, la ropa es más cara que en Miami, probablemente.
El café.
También. La comida no tanto.
El Pamplona famoso.
Qué rico el Pamplona.
Tuvo que hipotecar la casa con un Pamplona.
Con un medio y medio.
Más o menos, ¿no? Tuvo que hipotecar la casa.
Aquí lo importante sería que, digamos, liberen el tipo de cambio. No hablemos de una devaluación, es liberar el tipo de cambio. Liberar el tipo de cambio, seguramente, al estar tan apreciado el peso, se provocaría una devaluación, pero la provocaría el mercado buscando un valor de equilibrio.
Cuando vos hablas de liberarlo,
una mala idea sería que el gobierno decida tomar un crédito para forzar que el mercado fije un precio abajo del de equilibrio. A ver si se entiende. Es tomar un crédito para intervenir en el mercado de cambios, claro. Si lo liberan, para ofrecer billetes a menor precio que el que está dispuesto a ofrecer el mercado.
Exactamente, claro. Mira, Paz, vos hoy hablaste...
Y eso...
Sí.
Eso sería muy contraproducente para la producción.
Claro. Hoy cuando hablaste del dólar turista, tengo entendido que el gobierno, más precisamente Caputo, el ministro, tiene intención de bajarlo a 1.300 pesos al dólar turista en los próximos meses. No le sirve al gobierno un dólar de 1.600 y pico, en estos momentos está en 1.665, no sé. Bueno, el gobierno estaba planteando seriamente bajarlo a 1.300 pesos. ¿Sabías?
No es bajarlos, es quitarle el recargo del impuesto país,
claro,
que hoy rige. Al quitarle el recargo del impuesto país y quedar solamente el anticipo,
claro,
el impuesto de la AFIP, baja el valor
claro,
a pagar.
Pero tiene un sentido, porque el gobierno se tiene que desprender de dólares cuando liquida. ¿Me entendés? Porque vos allá las operaciones las haces en dólares y el gobierno lo que no quiere es desprenderse de los dólares.
Claro, lo que fuerza es que la gente utilice dólares propios para pagar, por ejemplo, la tarjeta de crédito,
claro,
a fin de que el billete le salga, o sea, la compra.
Exactamente,
con billetes,
porque lo financia el Estado, sino el gobierno lo está financiando.
Claro, si no, se utilizan dólares del Banco Central, que son adquiridos mediante pesos.
Por eso,
entonces,
claro,
lo que hace es incrementa el valor en pesos vía,
exacto,
los anticipos de AFIP y hasta ahora el impuesto país, para desalentar las compras en el exterior o el turismo emisivo.
Mira, Paz, se está notando que quieren desalentar. Yo, por ejemplo, viajé el año pasado, estuve en Brasil, precisamente hablando de Brasil, y viste que allá pagas con la tarjeta, y bueno, después cuando hacés la declaración jurada año por año, religiosamente, el gobierno te devuelve la diferencia del dólar turista, ¿verdad? Bueno, ayer lo llamo al contador y le pregunto, le digo, escúchame, yo viajé el año pasado, hasta el día de hoy, estamos en diciembre, de diciembre, estoy esperando que me devuelvan la plata del año pasado. O sea, todavía no devolvieron la plata del año pasado este gobierno. La tienen encanutada ahí.
Es un mecanismo, es anual.
Y ya pasó.
Y, por supuesto, siempre pierde el contribuyente.
Yo viajé en junio, estamos a diciembre de...
No, pero siempre estamos hablando de los mismos mecanismos. Pasan las administraciones y estamos hablando de... sistemas burocráticos para direccionar las compras de los ciudadanos.
Claro.
Para que compren aquí y no allá, para que utilicen dólares propios y no dólares del Banco Central,
claro,
para que, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo esto habla de un sistema que no es liberal. Son todas políticas dirigistas,
sí, medidas,
intervencionistas.
Claro. Intervencionistas.
Son todos, claro, parches sobre parches esto, ¿no? ¿Es
parches,
cierto?
Parches. Y sí, lo más grave de todo esto, que no brindan seguridad jurídica. Es decir, si miramos la Argentina desde afuera, vemos que... Sí. Ciertas inversiones están alcanzadas por el sistema RIGI, entonces tienen coronita,
sí,
pero por ejemplo dejan afuera nada menos que al campo. Entonces las inversiones que van al campo no están alcanzadas por el RIGI.
Sí.
Al turismo hay todo un sistema de anticipos de impuestos, o sea, sobre un recargo, llamémosle,
sí,
más el impuesto país hasta ahora, ahora parece que baja, esperemos que toquemos, sí, madera, que así suceda,
sí,
pero miramos el sistema de cambio, si no se pueden girar fondos afuera, las empresas que son las más demandantes no lo pueden hacer, es decir, que invierten en el país y no pueden sacar el dinero. Hace poco Laffer hizo una mención a eso en un auditorio,
sí,
que nadie va a invertir en un país donde no puede sacar sus recursos.
Sí.
Ese es el problema de tener el cepo, ¿verdad?
Claro, si miramos para atrás la historia argentina, tenemos que el cepo funcionó de 2011 prácticamente hasta 2016, y de 2019, sí, a 2025 ya va a ser casi.
Sí.
Y no tenemos un fallo de corte que diga que es inconstitucional.
Sí.
Tenemos fallos de cámara contradictorios.
Ah, mira.
Que dicen que es constitucional y otros que dicen que es inconstitucional.
Sí.
Hablan de levantarlo en algún momento pero no se habla de brindar seguridad jurídica. Seguridad jurídica implicaría que por ley se prohíba establecer medidas restrictivas al comercio, porque en el fondo comprar y vender una moneda, sea cual sea, yenes, reales, sí, euros o dólares, sí, es una mercadería más. Y eso es contrario a la libertad, es contrario a la Constitución, no hay ninguna duda. La Cámara Nacional de lo Civil Sanabé lo explicó clarísimo en el fallo Bulton Pino, que lo pueden encontrar, es un fallo del 2013, de noviembre de 2013.
¿Qué dice el fallo?
Bueno, es un poco largo.
No, pero resumiendo,
que lo vean. Pero dice que es inconstitucional, sí, que atenta, sí, contra las libertades, contra el Código Civil, civil y comercial.
Sí. En definitiva, estamos ante un modelo de socialismo amiguista. ¿Qué vendría a ser esto? Sí, ¿Es una continuidad de lo que...?
La intención sería levantarlo. Ahora, yo esto lo he hablado varias veces con conocidos, amigos y
economistas.
Me ha preguntado. Sí. Mi opinión es que hay que tener mucho cuidado, sí, en diferir las medidas que se tienen que tomar. Porque muchas veces, cuando se difieren, luego el techo se les cae en la cabeza. Es decir, cuando hay que liberar un mercado, hay que brindar seguridad jurídica, hay que hacerlo de entrada o lo más rápido posible, si no, sí, se puede hacer de entrada. Sí. Reformar la Carta Orgánica del Banco Central para darle la debida independencia, porque la institución no puede ser un apéndice del gobierno. En fin, hay una serie de cuestiones que esto sería muy largo contar en un programa de radio.
Pero se te entiende, te entendemos, sí, de que, digamos, le quedan unos 8 meses para llegar al borde de la pileta, que son las elecciones del año que viene, ¿no?
Claro, pero cuanto más se difieran la toma de decisiones, como por ejemplo levantar el CEPO, brindar seguridad jurídica de que no vuelva a aplicarse en el futuro, reformar la Carta Orgánica del Banco Central para darle la vía independencia, todo eso genera inseguridad jurídica que hace que no venga un dólar o venga muy poco, muy pocas inversiones, que es lo que está pasando ahora. Si miramos la cuenta de inversiones, es muy baja. Con eso no podemos solventar el crecimiento económico.
Entendemos.
Y el argentino también es muy reacio a invertir. El argentino está en peso porque le conviene por la tasa.
Y ¿cómo va a invertir si sabe de que pone la plata a trabajar y le da el 40% de interés y queda hecho? ¿Qué negocio hoy te rinde?
Hay un artículo de Roberto Kachanowski que habla del Día de la Marmota, que es una película para la gente joven que está escuchando el programa. Es una película que todos los días pasa lo mismo. Se levanta el protagonista. Hizo lo mismo con unas pequeñas diferencias, pero es todo lo mismo. Es muy divertida, les recomiendo que la vean, creo que está hasta gratis en alguna plataforma. Y bueno, hace referencia a esa película, porque la Argentina siempre hace lo mismo, históricamente. Sucedió en la época de la tablita, sucedió en el 88-89, sucedió de 2003 en adelante hasta el 2011, que terminamos en el CEPO, que es una restricción. Sucedió en la época del 2016 al 2018, cuando estalla el plan de entonces. Es decir, la tasa que le dan al dólar y la gente se queda en tasa y después revienta todo.
Bueno, nos quedó claro, Adolfo, y queremos agradecerte de parte de todo el equipo, sí, de Proyecto 15 aquí.
Ya es columnista nuestro, Adolfo, ¿eh? Adolfo, sos columnista de Proyecto 15. Ya.
Mandarte un gran saludo, un abrazo fuerte y bueno, como siempre, tenerte a futuro
en vivo.
En vivo, desde
sí,
luego.
En vivo, en vivo.
Bueno, muchísimas gracias por el llamado.
Por favor.
Les deseo a toda la audiencia unas muy felices fiestas.
Sí, gracias.
Y ánimo, presionemos para que, sobre todo,
el país salga adelante.
Medidas,
¿no?,
racionales.
Claro.
Brindar seguridad jurídica, cuidar las instituciones.
Sí.
Porque no se va a salir de esta crisis, sí, sin institucionalidad.
Exactamente.
Sin.
Ese es el gran desafío.
Un país,
¿no?,
que sea creíble.
Ese es el gran desafío que tiene la Argentina.
Muy grande. Sí. Muy grande. Sí.
Bueno.
Muy grande.
Abrazo porque grande.
Teníamos un futuro próspero.
Gracias.
Muy bien. Por favor.
Abrazo grande, Adolfo.
Gracias
hasta
a vos,
siempre.
Adolfo.
Gracias. Un abrazo.
Bueno, vamos a una pequeña pausa y regresamos con Proyecto 15.
Estamos al aire, volvimos. Bueno, yo soy Andrés. Acá entramos, salimos del programa. Esto es así, es dinámico, dinámico, dinámico. Nuestro programa Proyecto 15. Me agarraron con ese buen tema. Me hizo acordar esos buenos momentos arriba de la motocicleta.
Qué,
¿no,
lindo,
Jorge? Qué linda época, ¿no?
Qué lindo ir viajando, sí, escuchando, sí, un poquito de música. No sé si lo ideal es ir con auriculares, no.
Sí, sí, se ¿por qué no ir arriba de una motocicleta? Vos podés ir con auriculares.
He visto algunas motocicletas que tienen parlantes también.
Sí, 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 las grandes, las de alta gama vienen con parlantes, vos vas en la ruta como arriba de una nube y te vas haciendo la película en esas viejas películas de los años 70, Busco mi destino o Rebelde sin causa, aunque después te bajás en estación de servicio y pedís un café y te pones una pomada en la espalda porque te duele la cintura, pero bueno,
Qué hermosas películas.
Eso nos distendía por aquellos años de los 90 también. Hoy ya no se puede salir en la ruta. Nuestro ministro de la provincia de Buenos Aires hizo un desastre. Un desastre con el abandono. La seguridad vial
está muy complicada y queremos mandarle un especial saludo a una amiga y colaboradora nuestra, que es la doctora Patricia Payón, que la asaltaron en Olivos.
No, te lo puedo creer.
Fue el día viernes, a las 2 de la tarde, la tiraron al piso, le arrancaron la cartera, le sacaron el celular, fue asistida. En este momento está en recuperación en la casa, estaba muy golpeada porque la patearon en el piso. Esto fue en el barrio de Olivos, a las 2 de la tarde.
¿En Olivos?
A las 2 de la tarde.
Pero si Olivos tiene cámaras por todos lados, cuando yo voy a volar barriletes ahí al río, no te dejan entrar con bebidas alcohólicas, eso si adentro las venden, ¿eh? Es decir, eso es muy loco.
Sí.
Sí, pero es público el lugar. Es muy loco. Y tienen la policía que te pasa cada 2 minutos con la moto y la guardia urbana. Y pasó esto que en el centro de Olivos, no lo puedo creer.
Sí,
qué mal que estamos.
Sí, estamos complicados.
La provincia de Buenos Aires viene para atrás, ministro de seguridad para atrás, ministro de transporte para atrás. Ojo, va con respeto y va con cariño, pero nosotros, si vos salís con la motocicleta un domingo o un sábado, no sabés si volvés. Y no estamos hablando de que uno es millonario, ¿no? No hay policía, es decir, el orden y la ley se guardó, porque como no pueden actuar, pero no, nuestro gobernador no está presente. Es como dijo Jorge, estuvieron en Merlo, don Moreno.
Sí.
Y ¿a qué fueron a hablar? Porque los que teníamos industria o desarrollos no les creemos. Yo no les podemos creer. Hay un grupo de gente que no hay forma que le entremos como la política.
Sí, yo lo que también me pregunto es, con el uso de estas armas que no son letales, ¿qué tan efectivas son? Porque habría que hablar con un especialista en seguridad. En alguna oportunidad lo hemos traído al doctor Escobar, el experto balístico, y tiene mucha más experiencia que nosotros porque también tiene la experiencia de pertenecer a las fuerzas, pero de alguna manera lo que yo creo es que con estas armas no pueden repeler un ataque de balas, ¿no? Porque
no, Jorge,
es muy desigual y además hoy la policía, después del caso Chocobar y otros casos, va a decir, voy a arriesgar mi carrera futura, mi propia seguridad, actuando, mejor no disparo, mejor no
¿Y si,
actúo.
Y si vamos un poquito más atrás, la poli tiene que hacer todo eso y después enfrentarse a los medios y todos los acusadores. ¿Y los jueces a dónde están en este momento? ¿Qué es lo que hacen los jueces? Ahí yo creo que radica. Y el sistema carcelario. Yo creo que si hubiera penas, como han hecho en Centroamérica este presidente joven, Bukele, ¿no? Bukele, enseguida se calman, enseguida volvemos a una normalidad. Para mí esto está todo hecho adrede desde el sector, como lo hablamos en mesas de café, el sector político es el responsable de todo esto. No podemos salir del cepo, no podemos tener seguridad en las calles, los impuestos cada vez más altos, y los políticos, que no hablemos los de la vieja escuela, porque la verdad que dan ya quedaron fuera del planeta. Los de la nueva escuela, la generación de cristal, ¿qué hace? Son buenos para hablar en un medio, pero después en prácticas, no. Y ahí nos damos cuenta, y vos lo sabes mejor que nadie, que están puestos a dedo.
Sí, hoy lo que vemos en la política, por ejemplo, no quiero ir al caso específico de la hermana de Javier Milei, de Karina Milei, ¿no? Que sin haber tenido ningún estudio ni ninguna posición, lo tengo que decir, no sé qué hace en la Secretaría Legal y Técnica de Casa Rosada. Yo entiendo de que sea la persona de mayor confianza de él y lo podría estar cuidando y sirviéndole un té cachamay si quiere, un digestivo, no sé, pero ¿qué sentido tiene de tenerla en esa Secretaría Legal y Técnica si no tuvo experiencia de ningún tipo de gestión. Lo único que se sabe es que tiraba el tarot y que hacía tortas, y es una tarea, un trabajo reconocido y como cualquier otro, ¿no? Es un trabajo digno. No lo estoy diciendo por querer ridiculizarla en lo más mínimo.
No, pero...
Pero hoy tiene un protagonismo, que se está hablando de ella como futura candidata política, y también vemos en las estadísticas que tiene muy poca intención de voto. Tendría que poner especial cuidado, más allá del cariño que le tenga por ser la hermana, llamarla la jefa, etcétera, porque nosotros queremos que le vaya bien al país, y si le pifian a la fórmula, en vez de sacar más votos, van a sacar menos votos.
Pero vos me estás hablando de esto, vuelvo de nuevo de donde soy, de Pilar. Y en Pilar, hoy vos ves a la gente que está propiciando política, que han puesto a chicos muy jóvenes, que me encantan los jóvenes porque son el mañana, no la tienen clara porque no vienen del sector privado. ¿Cómo vas a hacer vos política si no bajaste una térmica, si no desarrollaste un proyecto? Vienen de nada, porque los padres tuvieron dinero y pagaron, o hubo un arreglo: sentate acá que vas a hacer lo que nosotros te digamos de fondo. Hoy nos está pasando eso, y nadie está trabajando en los sectores económicos, en los microsectores económicos. He hablado con algunos políticos que les han dicho, anda a hablar con Andrés, y salieron corriendo porque no estaban capacitados. Tanto nos cuesta tener dos dedos de frente y decir cómo podemos salir adelante. Simple, no matemos a aquellos contribuyentes pequeños y medianos. Hay una empresa, el otro día me comentaba un señor que hace desarrollos industriales en Pilar, de galletitas, y la municipalidad no le hizo la dársena en una ruta muy conocida para que puedan doblar los camiones. Bueno, ese es el peligro que es, y no les está dando injerencia en nada. Es como que aquel que desarrolla, trabaja para el político, hoy sos una mala persona. Después te salen a pedir el voto.
Sí, también, digamos, la realidad, ¿no? Que hay poca renovación, primero porque no tienen posibilidades de llegar, y por el otro lado también hay mucho miedo. Hay gente que tiene miedo de participar porque los operen, porque les apliquen violencia. No nos olvidemos de que este grupo nuevo de La Libertad Avanza, que es las Fuerzas del Cielo,
si supieran.
Ese grupo que se autodenominó los pretorianos,
no.
La fuerza dura del grupo de Javier. A mí me parece que le resta más que le suma.
¿No es la cámpora disfrazada?
Es muy probable.
Aquellos que somos observadores
vemos muchos kirchneristas dentro del armado.
Entonces sigue el tema de la casta en ese armado, en donde vos ves a chicos que hoy no tienen dos dedos de frente. A ver, los ves bajar de un Audi y te dicen yo soy fulano, y empezás a ver su perfil, que bueno, no tienen perfil en redes, y vos decís, che, pero este nunca trabajó, este nunca hizo nada social, además.
De hecho, la demagogia que hacía Javier Milei de rifar su sueldo, no lo está haciendo más. Tendría que seguir con la rifa del sueldo de presidente, ¿no? Y no lo rifa él, ni lo rifa la secretaria, que es la hermana de él, ni tampoco lo rifa ninguno de los 6.000 empleados que hay adentro del Congreso. Adentro del Congreso hay 6.000 empleados, que es la casta pura, y que la gente se pregunta ¿qué están haciendo? ¿Qué inversiones llegaron al país con el RIG y con todo ese verso que nos hicieron creer de que durante este año, en el primer año, iban a llover las inversiones? La lluvia de inversiones no está.
Pero recién escuchamos a un economista: no va a haber lluvia de inversiones, no va a haber desarrollo de industrias y sistemas privados reales, porque importadores hay muchos que dicen que son industriales. No va a haber nada de eso mientras que no tengamos un sistema de leyes, que no están las leyes. Es decir, hoy hay un descalabro total psicoemocional y social en las partes municipales. Yo siempre voy a hablar de lo micro, porque lo mío es lo micro, lo macro es otro tema, y se barajan las grandes empresas o los grandes pools no voy a ir contra nadie, pero los grandes pools de campo se la juntan y se la llevan, aunque dan trabajo, pero no es autóctono argentino. ¿Y a dónde están los chiquitos? Los chiquitos hoy, lo dijeron, ¿cuántas pymes han muerto? Y los municipios siguen hablando ahí, yo vi que hicieron nuevas canchas de fútbol, me encanta, pero eso no sale del bolsillo del intendente, eso sale de los contribuyentes. ¿Y a dónde está el acomodamiento para las industrias, que hoy yo no lo puedo ver, o para el campo? Somos un país agrícola ganadero, lo hablamos siempre nosotros, Jorge, y no estamos teniendo ninguna respuesta de eso. Hoy vos me contás que fue Milei a la rural y fue un show, humo, un show de rockstar, me parece perfecto.
Sí, fue humo, no mencionó nada de las 16.500 pymes durante este año 2024, un cementerio de pymes, y eso deja a mucha gente en su casa, ¿no? Porque no sé qué van a pedir, un plan más.
Esa es la clave, la pyme es la clave, los emprendedores son la clave social a la entrada laboral, y no están volviendo a gestionar, es más de lo mismo, porque te la embarulla, no, tuvimos que aumentar los impuestos, pero Pilar, ¿ha aumentado impuestos?
Pero vos, como
son,
me decís
ridículos,
de,
no me jodan.
Como me decís vos de la localidad nuestra, así son la gran mayoría de todas las 135 localidades de la provincia de Buenos Aires. Te lo digo porque
gracias a Kichi
he caminado bastante y vos hablas con la gente y a todos les pasa lo mismo. Y cuando recorres las localidades te das cuenta de que tienen los mismos problemas que tenemos nosotros, los tienen en el interior. Un poco más o un poco menos, pero lo tienen en el interior. Y bueno, la gente va a ir madurando un cambio, se va a terminar convenciendo de que esto es más de lo mismo, de que es todo un acuerdo entre el kirchnerismo, el peronismo y Milei, porque el único liberal que se ve ahí es Manuel Adorni y Javier Milei. El resto son hay de todo, lo que más hay son peronistas, pero liberales y libertarios prácticamente yo no conozco ninguno. No sé, hay muy pocos. Te diría que me sobran los dedos de una mano.
Yo creo que todo radica en este tiempo en la divulgación. Si empezamos a hacer una buena divulgación con la verdad, se cae, porque hay un cambio de paradigma político y hay un cambio global también, de conciencia. Con la divulgación de quién es cada persona, y los chicos te lo dicen, no tiene espalda, no es real. Pero ¿cómo no es real? Le digo, no es real, es humo político, no es todo lo mismo. Entonces, la generación que yo conocí ya con 50 años, de aquellos viejos políticos o los inmortales de San Isidro que hacían política de terror, porque impuesto, lomo de burro, desastre, en Pilar también. Los chicos hoy, los jóvenes...
Hasta te tributan el estacionamiento del auto en la calle.
Exacto.
Entonces, no te perdonan una.
Esto se empieza a acabar con la divulgación, con este tipo de divulgación diciendo verdades. ¿A dónde están los emprendedores? No, los emprendedores los mataron los mismos políticos que dicen les voy a dar. No, vos no podés dar nada, vos tenés que gestionar. Entonces, si vos no podés gestionar, hoy ya nos dimos cuenta, y yo voy a volver a hablar de Pilar. Yo me di cuenta del nivel de gente que hoy se presenta en Pilar. Lo juntás y todo el hilo conductor va hacia un solo lugar, que los preparan para subirse a mentirle a la gente. Y después vos ves que no trabajan como tendrían que trabajar, o vetan leyes o tasas municipales o cuestiones que van contra parques industriales, como nos pasó a nosotros, y todos miran para otro lado y che, pero vos no me podés, no, te dicen, yo no puedo, yo no voy a pagar un costo político, te dicen, pero entonces vos me mentiste, o eran de un color político, vos conocés a algunos de un color político, y a la media hora que asumieron se fueron para otro lado. Eso está mal, y eso hoy los jóvenes lo ven, y creo que con la divulgación nosotros desde nuestro lugar, hablando todos los días, hay redes sociales, radio, bueno, ahí la gente empieza a tomar conciencia con la realidad, como hoy a vos te pasó, ¿no?, de ir a la rural y dar por sentado lo que ya veníamos hablando desde hace mucho tiempo.
Sí, la verdad que yo me levanté y me fui cuando me mandé a mudar cuando empezó a hablar Toto Caputo de que era algo así como un Beatle, ¿no? Javier Milei. Nosotros lo que necesitamos no es un rockstar, nosotros lo que necesitamos es gente que traiga soluciones, que traiga inversiones al país, que traiga proyectos, que cree las situaciones,
claro,
de trabajo, que esté a la altura de las circunstancias de la crisis que tiene el país, porque Argentina viene de una crisis terminal, y lo que tenemos como problema central en la Argentina es el problema fiscal. El problema principal de la Argentina es que tenemos 175, 176 impuestos distintos en donde te sacan plata por los cuatro costados, y además de tener los impuestos, tenemos impuestos que iban a ser transitorios, como el impuesto al cheque, que no, nunca lo sacaron. Bueno. Que Javier los criticó en campaña, que decía...
Sí, todo fue válido, ¿eh?
Es más, en campaña dijo, yo asumo y a las dos semanas levanto el cepo.
No.
Dijo él.
No.
También dijo que se iba a cortar el brazo para
pero
aumentar
nos
impuestos.
Pasó desde, bueno, el sector industrial automotriz, el 70% de un vehículo es del gobierno. Y vos, si bajás impuestos, si vas a volumen, vas a ver que se mueven estos sectores y empiezan a generar pymes, empiezan a generar un montón de situaciones. Hoy están clavados o frenados por la cuestión de impuestos. No importa, te vamos a sacar toda la que vos tengas. Venían por todo, ¿no?
Es así. De una gaseosa, más de la mitad es impuesto. Y lo otro te lo tomás vos, es tuyo. Vamos a un último corte,
vamos.
Creo.
Bueno, acá nos dice nuestro querido operador Ricardo, divino total, que no me di cuenta la hora, se pasaron las dos horas volando, súper tirano el momento de radio. Bueno, Jorge, nos tenemos que ir.
Bueno,
nuestro querido Santana,
le mandamos
¿se fue?
Un cálido saludo, como siempre, a toda la audiencia. Uno apasionadamente trata de dar todo lo mejor, y mejor que el tiempo se pase rápido, ¿no? Para nosotros, y bueno, a la audiencia le decimos que siempre le damos todo con el corazón, ¿no? Como corresponde.
Sí, yo le mando un saludo enorme a mi familia, a la gente que me quiere, a los que me odian también, porque yo también los quiero a los que me odian. Hay que tener gente que a uno lo odia, así te hacen hervir la sangre y uno les hace hervir la sangre a ellos. Un querido y cálido saludo a Jorge Santana, nuestro capitán del barco, a la señora Viviana, como ya habíamos dicho, y a las autoridades de la radio, como a Ricardo, que me aguanta desde temprano. Así que nos estamos yendo, quedan 5 minutos, no sé si quieres decir algo, Jorge.
No, un saludo y será hasta el próximo programa.
Hasta el próximo martes. Chau, chau, chau.
As a meditation, and those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals a card to find the answer, the sacred geometry of chance, law of a probable outcome. The numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art. That's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds. He may lay the queen of spades. He may conceal
memory of it fades. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart. If I told you that I loved you, you maybe think there's something wrong. I'm not a man with too many faces. The mask I wear is one. For those who speak know nothing, I'm fine not to cost, like those who curse their luck in too many places, or those who fear a loss. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. This art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart.
Proyecto 15. Conduce Jorge Santana y Andrés Rufo. Hasta el próximo martes. ¿Qué nos pasa? ¿Nos puede...